El Gobierno Nacional presentó el lunes el Programa Interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género, que es una herramienta metodológica para mapear e identificar las partidas que están destinadas a achicar las brechas de género. Estamos en comunicación con Victoria Gallo Llorente, ella es directora de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que nos explica cómo funciona este proceso de etiquetado de políticas públicas con perspectiva de género.
Dentro de todo el proceso de diseño de programación presupuestaria, cada uno de los ministerios o de las jurisdicciones van desarrollando una planificación de cuáles van a ser sus políticas públicas. Dentro de eso van armando la actividad descrita con su objetivo y sus montos, y hay un formulario que se utiliza que tiene que ver con identificar, digamos, de las partidas que van a llevar adelante, si alguna de ellas tiene un impacto, una reducción en las brechas de género. Algo importante es que hace algunos años atrás, cuando se empezó a hacer este ejercicio de etiquetado, especialmente, digamos, a raíz de un interés de la Oficina Nacional de Presupuestos, junto también con Jefatura de Gabinete de Nación, lo que se hacía era ir trabajando esto, pero fue creciendo la cantidad de partidas etiquetadas. ¿Por qué? Porque en la medida en que los ministerios van incorporando mayor perspectiva de género, van creciendo en definitiva las políticas públicas que tienen esta mirada. Entonces hay dos procesos en paralelo. Por un lado, el aumento de partidas presupuestarias destinadas a políticas para la igualdad de género. Pero además, la mayor incorporación de la perspectiva en las políticas públicas que ya existen. Un ejemplo de esto es que este año, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas introdujo una partida etiquetada, porque determinada acción que van a llevar adelante en relación a infraestructura vinculada al cuidado consideran que tiene un impacto en las brechas de género. Entonces, así funciona lo que nosotros denominamos el etiquetado, que tiene que ver con que cada ministerio identifique partidas presupuestarias de políticas públicas que tienen un impacto en las brechas de género.
¿Qué es lo que permite la herramienta del etiquetado?
Y la herramienta del PPG también es importante, que permite un monitoreo por parte de la ciudadanía, porque en definitiva la etiqueta del PPG lo que permite es que se puede ir siguiendo la ejecución del presupuesto. Así que eso me parece que también tiene que ver con el esfuerzo de ir generando mayores herramientas de transparencia y la posibilidad de que los movimientos de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil puedan ir acompañando cómo el Estado va llevando adelante esa ejecución, me parece que es una parte fundamental también de este esfuerzo, ¿no? No solamente pensar en el momento de la ejecución del proyecto de ley, sino también después a lo largo del año cómo se van llevando adelante esos desembolsos y esa ejecución.
En el presupuesto 2021, ¿cuánto dinero está destinado a políticas públicas vinculadas a achicar la brecha de género?
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el proyecto que se remitió al Congreso, tiene 6.200 millones de pesos. Es un aumento muy sustantivo en relación al presupuesto que tenía el anterior Instituto Nacional de las Mujeres, el INAM. La mayor parte de ese presupuesto tiene que ver con un programa que es novedoso y que es, digamos, nuestra principal herramienta de política pública, que es el programa Acompañar, y es la primera política pública de la historia del Estado Nacional que está destinada a asistir a personas en situación de riesgo por violencia de género, apuntando a fortalecer la autonomía económica. Entonces, de los 6.200 millones de pesos, que representa nuestra partida total, un porcentaje importante de eso responde al programa Acompañar. Además del programa Acompañar, va a haber otras acciones que tienen que ver con la línea de protección contra las violencias, el fortalecimiento de la línea 144, programas como el Generar y Articular, que tienen que ver con fortalecer áreas de género y diversidad en provincias y municipios y a organizaciones sociales que abordan estas temáticas, una línea de escuelas populares también en temáticas de género y diversidad, y otras políticas públicas como la refuncionalización de hogares y dispositivos de protección integral, entre otros temas. Son 1.3 billones de pesos en total el presupuesto de todos los ministerios para partidas etiquetadas. Y eso es muchísimo dinero, es un salto, digamos, cualitativo enorme.
¿Cuáles son los ministerios con mayores programas con perspectiva de género?
Bueno, de los ministerios que llevan más cantidad de políticas sería obviamente el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, somos el órgano rector. Pero en materia de volumen presupuestario, claramente lo primero que sobresale tiene que ver con aquellas partidas vinculadas a la seguridad social. Y en esto, ANSES es la que tiene la cabecera, porque prestaciones previsionales por la moratoria previsional, o la asignación universal por hijo, la pensión no contributiva para más de 7 hijos o más, son todas partidas que tienen un impacto en la reducción de brechas de género y que en cuanto a volumen presupuestario son muy importantes. Entonces, en cantidad de políticas públicas, sin duda el Ministerio es el que lleva el abanico más completo de políticas que tienen un impacto. Pero en cuanto a volumen presupuestario, podemos destacar las de la, digamos, las asociadas a la seguridad social y también las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, como la tarjeta alimentaria o el potencial trabajo, que también tienen entre sus destinatarias un alto porcentaje de mujeres y por lo tanto también contribuyen a la autonomía económica de las mujeres si se considera que tienen un impacto en estas brechas.
Victoria, ¿qué implica que el presupuesto 2021 tenga en cuenta las tareas del cuidado?
Es fundamental que empecemos a valorar las tareas del cuidado como parte del engranaje de la economía, digamos, productiva. Se solía ver esta tensión entre la economía productiva y la reproductiva. La reproductiva tenía que ver con estas tareas del cuidado que aparecen como invisibles y parece que no producen valor cuando en realidad son la base fundamental para que funcione, de hecho, cualquier economía. Si puede haber un mercado de trabajo, personas que todos los días pueden salir a un trabajo remunerado, es porque alguien se está ocupando de las tareas de cuidado, tanto de hijos e hijas, de personas en situación de dependencia por motivo de enfermedad o discapacidad, o adultos y adultas mayores. Y entonces es fundamental que esta economía, esta actividad, también sea puesta en valor y que sea considerada también como productora de valor, no solo porque produce, digamos, es la piedra fundamental de la otra economía, pero además también porque de hecho las tareas de cuidado tienen un valor en el mercado y pueden generar también puestos de trabajo y pueden aumentar la capacidad de toda la economía para responder a las necesidades de desarrollo productivo que tiene un país. Entonces, poner en valor la economía del cuidado tiene que ver con ver toda la foto completa de una economía y poner este trabajo de cuidado que suele ser invisible y que no es socialmente valorado de la misma manera, ponerlo en valor y reconocer que es una piedra fundamental de cualquier economía que quiera funcionar, sobre todo en miras de mejorar el desarrollo y mejorar incluso la participación laboral de las mujeres, de las cuales muchas hoy están condicionadas en sus posibilidades de participar en el mercado laboral por condicionantes de tiempo vinculados al cuidado. Entonces es un círculo virtuoso que tenemos que ir pudiendo poner en valor, y poner en valor tiene que ver también con ponerlo en cifras, ponerlo en números y reconocerlo, por ejemplo, en la ley de presupuesto.
¿Cuáles son las políticas públicas para las personas travestis y trans en el proyecto que está debatiendo el Congreso?
Bueno, eso es un desafío que todavía tiene el Estado, pero es gran parte de la agenda que va a tener tanto este ministerio como el Estado Nacional. Ahí el decreto reciente del cupo laboral para personas travestis y trans es una muestra creciente de que esto es prioritario para nosotras. Pero no solamente con el cupo. En primer lugar, la idea es transversalizar la perspectiva de género y diversidad a todas las políticas públicas. Entonces, que el acompañar también tenga una mirada sobre las violencias que pueden sufrir las personas trans, que la tarjeta alimentar o el potencial trabajo incluya también una línea de trabajo con personas travestis y trans, y después la agenda específica propia que tiene obviamente la Subsecretaría de Diversidad de nuestro ministerio. Pero la idea es trabajar los dos frentes, tanto la incorporación de la perspectiva de diversidad en todas las políticas públicas como la agenda propia que necesitamos llevar adelante, y que el cupo es una parte fundamental, no la única, pero sí una parte fundamental, porque el acceso al trabajo es una piedra, digamos, basal también del reconocimiento del derecho y de saldar una deuda histórica que tiene el Estado con las personas travestis y trans.
¿Cuál es el panorama regional con respecto a los presupuestos con perspectiva de género?
América Latina es particularmente pujante en materia de PPG. Hay muchos países que han avanzado en la región, México es uno de ellos, y además México avanzó a nivel federal porque eso también es algo que nosotras queremos acompañar desde el Estado, es que no solamente lo implemente el Estado Nacional, sino impulsar la adopción de la medida por parte de las provincias y municipios. En el caso de México ya han avanzado muchísimo desde este plano federal, pero también otros países han avanzado como Bolivia, como Perú y muchos otros, poniendo en valor la cantidad de partidas presupuestarias o el esfuerzo que lleva adelante el Estado para abordar estas brechas de género. Además de esfuerzos en otros países, obviamente, pero en particular en la región esto ha sido muy motorizado, y algo interesante también es que en la región sobre todo nace con el impulso de los municipios. En muchos países la herramienta de PTG nace a nivel, digamos, local y desde allí para arriba. En nuestro caso ha sido al revés, desde el Estado Nacional, aunque también con antecedentes en municipios, pero con mucha atracción desde el Estado Nacional. Uh-huh. Así que en la región hay antecedentes de sobra, lo cual es alentador porque todos los países de la región estamos con esto en la mira.
Informe de Celeste del Bianco para el área de géneros de Radio Nacional.